Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero hablar de conducir, sí, de la conducción y de cuando nos entra el sueño. Sí, esa sensación de cabezada que tenemos muchísimas veces, ¿no? Bueno, primera recomendación fundamental. Si os entra sueño conduciendo, parad de inmediato. Porque creéis que tenéis la situación controlada y de controlada nada. Porque en una décima de segundo se puede producir el accidente de tráfico. Por lo tanto, primera recomendación, si tenéis sueño, si habéis dado incluso la primera cabezada y habéis tenido la fortuna de poder despertaros y no tener el accidente, parar de inmediato. En una gasolinera a la derecha, en un sitio, en un lugar, los lugares específicos que existen en las autovías para poder parar. Y también os voy a dar una recomendación. Primero, hidratación, importante. Hidrataros bien, fundamentalmente agua, que es lo que tenéis que consumir, pero también os doy la recomendación que toméis productos de cola, si es que vais a conducir, refrescos que lleven este tipo de productos como la cafeína. ¿Para qué? Para que os mantengan más despiertos, para que estéis con mayor atención, al igual que tomaros, si no hay contraindicación, uno o dos cafés, que eso también os va a ayudar, al igual que tenéis que parar más o menos cada 200 kilómetros para estirar las piernas e hidrataros. Por lo tanto, primera recomendación, si os entra el sueño, parar, y segundo, prepararos para que no os entre el sueño, una buena hidratación y el consumo de productos que lleven cafeína. Saludo ya a María Pérez, ¿qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo quiero sumar otra recomendación más a estas que has dado. Paciencia, porque al volante también hay que tener mucha paciencia.
Sin duda.
Y en épocas de verano, de vacaciones y demás, cuando llegan los días puntuales y todo el mundo se pone al volante y todo el mundo sale de vacaciones, hay que tener todavía mucho más cuidado porque hay más vehículos circulando. Y bueno, a veces es preferible dejar que uno que puede tener un poquito más de prisa nos adelante y orillarnos un poquito, porque así podemos evitar también un accidente.
Sin duda. Y también hay un trabajo muy curioso que dice que cuando discutes con el copiloto, aumenta en un porcentaje, en un 20%, el riesgo de sufrir...
De tener un accidente.
Un accidente de tráfico. Por lo tanto, no vayamos a discutir con el que tengamos el copiloto.
Nos vamos a poner también música tranquilita para ir relajados.
Bueno, música tranquilita, pero no excesivamente tranquilita.
Que no nos lleve al sueño tampoco.
Exacto, ahí estamos, ¿no? Una música que, bueno, que nos mantenga despiertos y que nos mantenga sin sentir esa placidez o ese relax tan absoluto que nos pueda llegar.
Que no nos duerma, pero que no nos exciten.
Exacto. Pues venga, vamos con los temas de hoy, María.
Lo primero que vamos a hacer, dejar a todos los que nos estáis escuchando nuestra dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy vamos a hablar del pescado, y en concreto del pescado congelado.
Imprescindible que lo comamos todas las semanas un par de veces mínimo. El pescado es uno de los alimentos que no nos puede faltar en la dieta, porque entre otras cosas es rico en ácidos grasos. Si nos decantamos por la merluza, reducimos el riesgo de enfermedad cardiovascular y tenemos también un buen aporte de vitaminas y minerales.
Y vamos a hablar hoy de un alimento que a mí personalmente me apasiona, nos hidrata de maravilla y tiene un color rojo intenso. Cuando la abres y ves ese color rojo, dices, bueno, esto tiene que estar
buenísimo.
De maravilla, la sandía, ¿no?
Y nada mejor después de un buen pescado, bien hecho a la plancha o al horno, pues comernos de postre una sandía. Con el calor hay que hidratarse y la sandía, desde luego, es la forma más dulce de hacerlo. Además de agua, también tiene vitaminas y minerales.
Y vamos a hablar de otra fruta, porque vamos a hablar de la granada y sus efectos beneficiosos sobre nuestra piel.
De una fruta a otra, esta es buena para proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta del sol, porque es rica en antioxidantes. Y como el sol envejece la piel, pues resulta que la granada es un alimento muy interesante para prevenir la aparición de arrugas.
Y tenemos que hablar también hoy del tabaco, evitar el consumo de tabaco, es decir, no fumar, fundamental, pero si fumamos, no hacerlo nunca delante de los chavales.
Vamos a tratar de concienciar un poquito más sobre la importancia que tiene que los niños no aspiren el humo del tabaco, que no sean fumadores pasivos, porque puede tener consecuencias para su salud, causar enfermedades, y es también la razón por la que otras no desaparecen pese a la medicación.
Y tenemos que evitar el consumo de grasas saturadas, porque de esta manera lo que vamos a hacer es disminuir el riesgo de padecer una enfermedad de nuestro corazón o de nuestras arterias.
Hemos hablado de merluza, de sandía y de granada, alimentos muy sanos, pescados y frutas, por los que debemos apostar junto con los productos de origen vegetal. Actualmente comemos muchas grasas y la ingesta abusiva es perjudicial para nuestra salud, es factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que vamos a proteger nuestro corazón comiendo con moderación y sin pasarnos por las grasas.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo de nuevo nuestro correo electrónico para que nos hagáis sugerencias. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comer pescado reduce el riesgo de padecer cáncer de hígado? A todos los beneficios que tiene la ingesta de pescado se suma otro más. Protege nuestro hígado frente a la aparición de tumores, gracias a que es un alimento rico en ácidos grasos, especialmente el besugo, el salmón y el juel. Y este dato está fundamentado en un estudio realizado por el Centro Japonés de Cáncer. Se ha seguido a 90.000 personas comprendidas entre los 47 y los 74 años durante 11 años. Individuos que fueron divididos en 5 grupos y a los que se dieron diferentes variedades de pescados ricos en omega 3. Finalizada la investigación, se concluye que aquellas personas que comen pescado a diario tienen un 36% menos de probabilidades de desarrollar un cáncer de hígado que aquellas que solamente lo toman una vez a la semana. El secreto se halla en los ácidos grasos. Previenen la inflamación del hígado, con lo que disminuyen el riesgo de que aparezcan tumores en este órgano.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Sabemos de los beneficios del consumo de pescado y se ha realizado un trabajo, podemos decir curioso, entre comillas, sobre la merluza y sus efectos positivos sobre la presión arterial, y también cómo es posible que con el consumo de merluza logremos mantener el colesterol a raya.
No puede faltar el pescado 2 o 3 veces a la semana para llevar una dieta sana y saludable, pero vaya, hoy otro motivo más por el que comerlo, especialmente esa merluza. Sabemos, gracias a un estudio en el que han participado 13 hospitales públicos españoles y 257 pacientes con síndrome metabólico, que la ingesta frecuente de este pescado mejora la tensión arterial diastólica. Si es elevada, puede tener efectos negativos sobre el corazón, el riñón o el cerebro. Disminuye el perímetro de cintura, que también, si es elevado, se relaciona con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y reduce los niveles de colesterol LDL o malo. Beneficios de la merluza sobre nuestra salud, gracias a que es una fuente natural, adecuada y rica de ácidos grasos omega 3, pero no es lo único. Este pescado blanco también nos aporta proteínas, vitaminas del grupo de las B y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio y el selenio.
Vamos a hablar con la doctora Clotilde Vázquez, jefa de la Unidad de Nutrición y Obesidad del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Vázquez.
Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Clotilde?
Pues muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Oye, vamos a hablar del pescado y concretamente de la merluza, ¿no? Porque se ha hecho un estudio donde se dice que la merluza, ya lo sabíamos, que puede ayudar a nuestra salud cardiovascular y a mantener los lípidos dentro de la normalidad, ¿no? Pero este trabajo se ha realizado además con pescado, con merluza procedente de Namibia, ¿no?
Sí, la merluza, mucha de la merluza, o casi toda la merluza que nos comemos congelada, procede de los caladeros de esa zona de África. En concreto, la que estudiamos, pues, es pescada allí. Yo he tenido ocasión de ir allí, he visto cómo se pesca, he visto todo el proceso de congelado y he tenido ocasión de contar en un contexto gubernamental de Namibia, pues los resultados de este trabajo, con lo cual eso ha sido muy satisfactorio porque es una colaboración o una cooperación, digamos, ¿no?, interpaíses. Y se ha hecho por eso, porque en realidad la merluza congelada que tomamos aquí procede en su mayoría de esas zonas.
Bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer, Clotilde, es, y es una pregunta que se hacen muchos amigos de Salud al Día, si el pescado congelado, en este caso la merluza congelada, tiene los mismos nutrientes y conserva los mismos nutrientes que la merluza fresca.
Absolutamente. Siempre que se guarde la cadena de frío bien guardada, no hay degradación de proteínas ni de ningún otro de los micro, o sea, vitaminas y minerales que tiene el pescado. Otra cosa es que a todos nos gusta, desde el punto de vista organoléptico, que quiere decir olor, sabor, esa degustación especial que tiene el pescado recién cogido, pero no desde el punto de vista nutricional.
Por lo tanto,
no hay ninguna diferencia.
No hay ninguna diferencia entre la merluza congelada y la merluza fresca. Has hablado de la cadena, ¿no?, de la cadena del frío. ¿Qué quiere decir cadena del frío y qué son las cosas que no debemos hacer?
Pues quiere decir que desde el momento en que se pesca, y eso también he tenido ocasión de comprobarlo ahí en las costas de Luderitz, que es una población de Namibia, en los pescados es descabezado el pescado, se le ventrado, ¿no?, se le quitan todas las vísceras e inmediatamente es congelado. De manera que está preservado desde el punto de vista de contaminación microbiológica y desde el punto de vista de conservación intactos de los nutrientes. Pero es que luego entonces tiene que preservar todo a lo largo de los tramos y las sucesivas etapas hasta que llega a la boca. Es decir, que después tienen que en fábrica mantener ese frío. Cuando se llega a la distribución a todos los países, tiene que ser en transporte en frío. Y cuando nosotros lo compramos del supermercado, que tiene que estar en frío, en congelado, lo debemos meter rápidamente en bolsas aislantes para que no se nos descongele y lo volvamos a congelar, porque ahí se empieza a perder calidad nutricional y luego, pues en épocas de verano y sobre todo con algunos alimentos, pues puede contaminarse o degradarse.
¿Por qué tenemos que consumir más pescado que carne?
Porque desde muchos puntos de vista se asocia la carne con el riesgo cardiovascular y el pescado con el menor riesgo cardiovascular. Es decir, la carne roja iría favoreciendo el riesgo cardiovascular y el pescado es protector. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en una sociedad donde tenemos una epidemia de riesgo cardiovascular y sus manifestaciones, o sea, de diabetes, de obesidad, de hipertensión. Entonces tenemos que tomar medidas que nos atenúen estos problemas que nos llevan a empeorar nuestra calidad de vida y enfermar e incluso a acortar nuestra expectativa de vida. El pescado ya sabíamos que era bueno, ¿no? Sobre todo el pescado azul, porque tiene unos ácidos grasos llamados omega 3 que tienen muchas propiedades de vasodilatación, de antiagregación plaquetaria, de disminución de la tensión arterial. Y sabíamos que el pescado azul tiene muchos ácidos grasos omega 3. El pescado blanco, que tiene muy buena prensa gastronómica y nutricionalmente, no había sido estudiado nunca. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será extrapolable los beneficios del pescado azul al pescado blanco? Vamos a intentar probarlo y esto es lo que hemos hecho.
Claro, en 13 hospitales públicos españoles, ¿no?, se ha realizado el trabajo durante 17 semanas, ¿no?
Exactamente, el estudio por cada persona estaba 17 semanas en el estudio, en un diseño cruzado, es decir, que cada individuo pasaba por una etapa de no tomar nada de pescado ni ningún producto marino y otra etapa en la que tomaba todos los días 100 gramos de merluza congelada. Y esa, la secuencia pescado no pescado era aleatoria, es decir, unos al azar empezaban por una u otra secuencia. Esto es un diseño bastante original para poder someter al individuo a dos situaciones completamente antagónicas y así identificar bien el beneficio, el efecto del pescado o de cualquier otro agente, ¿no?
Claro, y lo que hacíais era medir varios parámetros, ¿no? Porque el peso, la talla, el perímetro de cintura, el índice de masa corporal, y al final del trabajo, ¿a qué conclusiones habéis llegado?
Pues hemos llegado a la conclusión de que diseccionando el pescado como elemento beneficioso de una dieta saludable, él solo produce los siguientes efectos. Cuando el resto de la dieta se deja libre, porque la dejábamos libre, la solo incorporación del pescado de forma abundante es capaz de disminuir la tensión arterial mínima, es decir, aquella que es más perjudicial para la salud cardiovascular, de bajar el colesterol LDL o famoso colesterol malo, y de probablemente disminuir la grasa abdominal, porque disminuía muy significativamente la cintura, el perímetro de la cintura abdominal, es decir, que les aprovechaba mucho mejor el pantalón, hablando coloquialmente, o la falda, a los participantes en la fase de tomar pescado todos los días. Estos hallazgos, teniendo en cuenta que el resto de la dieta se dejaba libre, son realmente muy, muy importantes. Y se asocian al consumo de pescado porque veíamos que iba paralelo al aumento de niveles de ácidos grasos omega 3 en plasma.
¿Y qué cantidad de pescado, cuántos gramos de pescado les dabais a las personas que han participado en el estudio y cuántos días en semana?
Pues mira, todos los días 100 gramos. Uh-huh. Lo que pasa es que dejábamos también libertad de cocinado. De hecho, el promotor de este estudio, esto se ha hecho a través del Ciber de Obesidad, que es una red de alta investigación financiada por el Instituto Carlos III de Madrid, pero el promotor ha sido Pescanova, y es decir, quien ha puesto el dinero para la investigación financiada a través de estas redes. Y ellos nos proveían a los participantes de pescado para ellos y para toda la familia y de un recetario, de manera que se podía cocinar frito, a la cazuela, en microondas, de muchas maneras, de manera que no se cansaban de tomar 100 gramos de pescado blanco al día.
Claro, porque los médicos siempre hemos hablado que la mejor manera de consumir pescado o cualquier otro tipo de producto es a la plancha, hervido, ¿no? Por ejemplo, hablando del pescado, ¿no?
Claro, pues esto nosotros hemos podido demostrar que no. Sí que es verdad que nosotros no hemos encontrado una disminución del peso, porque hemos dejado libre la dieta. Si alguien busca, además, disminuir el peso, claro, pues tendrá que tener cuidado con las calorías y cocinarlo de forma más sencilla. Pero es muy potente el poder decir que el pescado, independientemente de todos los demás factores de la dieta, tiene este efecto.
Lo que sí me parece, sí, Clotilde, lo que sí me parece muy interesante, y lo has comentado ya, es el tema de la grasa de la cintura, ¿no? De la grasa abdominal, porque sabemos que esta grasa abdominal, la grasa intervisceral, es la que puede llegar a producir, ¿no?, un problema o mayor riesgo cardiovascular, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿no?
Así es. Se ha relacionado de forma directa y potentísima. Esta grasa que se nos acumula entre las vísceras, en el abdomen, es un tejido adiposo, es una grasa que no es igual a la subcutánea. El tamaño celular es diferente, es más grande, segrega otro tipo de hormonas, se comporta biológicamente muy diferente. Y además, vierte a la sangre ácidos grasos que van a la vía portal directamente al hígado. Y ahí son muy nocivos. Empiezan a actuar aumentando la producción de lípidos, de grasa, aumentando la producción de glucosa, es decir, produciendo una tendencia a la diabetes, cosa que el tejido adiposo subcutáneo y periférico no lo hace.
Por lo tanto, lo que sí está muy claro es que tenemos que consumir pescado, que no podemos consumir solamente proteínas y otros minerales procedentes de la carne, ¿no? Y que tenemos que consumir pescado, y también no nos podemos olvidar, y con el problema de obesidad que tenemos, que incluir las verduras, las legumbres y las hortalizas, ¿no?
Naturalmente, o sea, esto ha sido diseccionar los beneficios del pescado, pero cuanto más será incluido en una dieta saludable, que ya sabemos que una dieta mediterránea rica en legumbres, en verduras, en frutas y en hortalizas, produce efectos muy beneficiosos.
Pues doctora Clotilde Vázquez, jefa de la Unidad de Nutrición y Obesidad del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
De todas las frutas que existen, tengo que reconocer que la sandía para mí es una de las más apetitosas y una de las que más me apetece.
Que también se la conoce, me parece, como melón de agua.
¿Melón de agua? ¿Por qué? Porque el 90% es agua.
Porque es prácticamente todo agua. A mí lo que más me gusta es que, aunque sea de un tamaño enorme, siempre se acaba muy rápido.
Sí, sí, claro, todo agüita.
Todo venga, agüita. Vamos, vamos a hidratarnos con sandía. Una de las frutas más grandes que tenemos, hasta 10 kilos puede llegar a pesar una sandía. Son originarias de África tropical y crecen de la planta sandiera. La mejor época para comerlas es verano, ya que florecen a finales de la primavera, aunque gracias a su cultivo las podemos disfrutar todo el año y, por supuesto, beneficiarnos así de sus nutrientes. Empezamos por las vitaminas. La doctora Ana Bellón, nutricionista y directora del Centro Médico Bellón, nos explica el porqué de su color rojo.
La sandía, al igual que el melón, constituye un alimento muy rico en vitamina A, también en forma de caroteno. Pero el caroteno principal de la sandía es el licopeno, que es el colorante que tiñe esta fruta de color rojo o rosado. El licopeno es un componente al cual deben su coloración roja, por ejemplo, los tomates, que lo poseen en mayor cantidad, pero la sandía también lo posee. Es un componente con propiedades medicinales muy beneficiosas para el organismo y entre todas ellas la prevención de muchos cánceres o la disminución del colesterol.
Contiene, aunque en menor proporción, vitamina C, que nos ayuda a cicatrizar las heridas gracias a que favorece la formación de colágeno y resulta muy buena para la formación de tejido cuando nos rompemos un hueso o tenemos una distensión muscular, y también es rica en vitaminas del grupo B.
Entre ellas destacamos la vitamina B6 o piridoxina, cuya función dentro del organismo es el aprovechamiento de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y además es esencial para regular el sistema nervioso. Una falta de esta vitamina puede producir, entre otros síntomas, nerviosismo, problemas de sueño, dificultad en el aprendizaje o problemas de debilidad muscular.
Junto a la B6 es fuente de vitamina B3 o niacina, necesaria para que las células de nuestro organismo sean capaces de producir energía. Pero si hay algo que tiene la sandía es agua, contiene hasta un 90%, por lo que es un alimento ideal para calmar la sed y evitar la deshidratación, entre otras cosas.
Conseguiremos reforzar las defensas del organismo frente a los productos contaminantes del exterior o las toxinas de nuestro propio organismo.
Nos protege incluso del exceso de sol, con lo que es muy buena para nuestra piel y para nuestro pelo, hace que esté más brillante. Sus beneficios no terminan aquí. Es rica en minerales, sobre todo en magnesio.
Necesario para la formación de los huesos, para el sistema nervioso y para aprovechar las proteínas. Se cree que la falta de este mineral conlleva al desinterés por el sexo. Por eso, en este sentido, esta fruta se puede considerar como un buen afrodisíaco. Contiene bastante potasio, que contrarresta el sodio y aumenta la micción, por lo que permite eliminar agua sobrante.
Entiéndase de nuestro organismo, lo que nos ayuda a perder peso. Por ello, la sandía, igual que el melón, son frutas muy recomendadas en dietas de adelgazamiento. Esta fruta nos aporta tan solo 32 calorías por cada 100 gramos y además está muy dulce, por lo que puede ser la sustituta perfecta de cualquier snack.
Por eso, dar un trozo de estas frutas a los niños como merienda es una manera de revitalizarles y al mismo tiempo matar el antojo hacia los dulces. Las calorías proceden de los hidratos de carbono, que proporcionan una energía más duradera que las calorías que proceden de las grasas y con menos contraindicaciones. Y esta misma propiedad resulta muy útil para calmar los antojos del embarazo al tratarse de alimentos dulces, pero al mismo tiempo muy recomendables.
Como último apunte sobre la sandía, os contamos que su zumo reduce el dolor muscular que aparece cuando hacemos una actividad física intensa, es decir, las agujetas de toda la vida, en solo 24 horas.
Salud al día @ondamadrid.es.
Qué importante es alimentarnos bien, qué importante es el consumo de frutas. Y en concreto, hoy vamos a hablar de una fruta, quizá, que no se consume en gran cantidad, o sí, eso nos lo van a aclarar ahora. Y vamos a hablar en concreto de la granada.
Fundamental para protegernos del sol es buscar la sombra en primer lugar, pero si queremos disfrutar de los rayos solares no podemos olvidar ponernos una crema con un alto índice de factor de protección. Las gafas de sol también son necesarias, nuestros ojos están expuestos a la radiación ultravioleta y no está de más hacer uso de un sombrero. Junto a estos consejos, la alimentación tiene un papel importantísimo, empezando por una ingesta de líquidos, hemos de mantenernos bien hidratados y a la hora de comer elegir productos ricos en antioxidantes y con alto contenido en agua para que nuestra piel se mantenga sana. A fin de cuentas, es la que recibe el sol. En esta empresa nos ayuda mucho la granada, una fruta rica en punicalaginas, elementos antioxidantes que desarrollan una función fotoprotectora. Tras varios ensayos clínicos, se ha comprobado que el extracto de granada rico en ácido elágico tomado de forma oral ayuda a desinhibir la pigmentación de la piel debido a los rayos ultravioleta.
Y vamos a hablar con el doctor en farmacia, don Luis Ors, director general de Provelte Pharma. Muy buenas tardes, señor Ors.
Hola.
Vamos a hablar de la granada, vamos a hablar de este alimento que tiene muchísimas propiedades nutritivas y también protectoras, ¿no?, de nuestro organismo.
Sí, así es, así es. Ya desde antiguo, el efecto saludable de este enorme fruto mediterráneo por excelencia ya viene desde el antiguo Egipto. Tiene muy interesantes aplicaciones beneficiosas que ya se mencionan en la Biblia, en el Corán e incluso en la mitología griega, ¿no? Hipócrates ya lo recomendaba y bueno, también a modo anecdótico, su árbol en el Islam se considera como uno de los componentes de árboles de el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, un poco anecdóticamente, ¿no? Actualmente lo que ha habido es un creciente interés por ella, de modo que en los últimos 10 años se han hecho numerosos estudios acerca de este tipo de compuestos y hoy se sabe que el beneficio atribuido a la granada se debe principalmente a su contenido en las llamadas punicalaginas alfa y beta, un tipo de compuestos polifenólicos con un elevado poder antioxidante, sí.
Claro, porque decir poder antioxidante, estamos hablando de evitar un envejecimiento rápido y progresivo de la célula e incluso una alteración en el ADN del núcleo celular y de esa manera estamos haciendo prevención, por un lado, del envejecimiento, pero también estamos haciendo prevención de la aparición de tumores, y así hay que decirlo, ¿no?
Sí, así es, así es. Bueno, efectivamente se reporta, el beneficio incluso en las enfermedades que usted comenta, porque además se da la interesante curiosidad que además es este tipo de punicalaginas, estos compuestos son antiinflamatorios. Tienen un componente antiinflamatorio importante y ya totalmente indescrito en la bibliografía, sí.
Nos vamos a centrar ahora, si le parece, en el tema de la piel y en los rayos ultravioleta. Sabemos que los rayos ultravioleta, tanto los ultravioleta A como los ultravioleta B, terminan dañando, lesionando nuestra piel. Se han hecho trabajos de estudios, usted me dice si estoy en lo cierto, con la granada, y se ha visto que el consumo de granada puede prevenir los daños causados por las radiaciones solares sobre la piel. ¿Es así?
Exactamente. A ver, un antioxidante, si lo podemos definir de manera sencilla, es aquella sustancia que tiene la función de eliminar de nuestro cuerpo los radicales libres que se generan a causa de la oxidación celular, ¿no? La oxidación en la célula es un tipo de deriva consustancial e inherente a la vida de la célula. Lo que pasa es que se generan ese tipo de radicales. Estos radicales, por un lado, tienen una función beneficiosa, por ejemplo, desde el punto de vista inmunitario, que nos van a proteger de infecciones. Por otro lado, también nuestro cuerpo tiene suficientes mecanismos para eliminarlos. Pero cuando existe un desequilibrio por las causas que ya sabemos, alimentación escasamente equilibrada y excesiva, el estrés, ingestión de tabaco, alcohol, la contaminación, pues lo que ocurre es que hay un desequilibrio y el número de radicales libres aumenta y nuestro cuerpo no es capaz de eliminar su exceso. En concreto, con los con la radiación ultravioleta, lo que ocurre es que se genera una disminución de los antioxidantes endógenos, es decir, los que tenemos en nuestro cuerpo y que se encargan de detoxificar la célula. Entonces, al haber una disminución, pues estamos, lógicamente, generando la vulneración a la acción de estos radicales libres.
Ese color rojo, ese color intenso del fruto de la granada, es donde precisamente están los antioxidantes, ¿no?
Así es. Tanto en el tipo rojo de color, que es debido a un tipo de pigmentos que se llaman antocianos y que además son también están en otro tipo de componentes en la naturaleza, pero son antocianos y también este tipo de polifenoles que comentábamos, que son las punicalaginas alfa y beta. Bueno, una suplementación con esto junto como han comentado ustedes con el debido filtro solar aumenta la protección de la piel contra el daño que el sol le genera y mejora las defensas de la epidermis. Usted comentaba, y efectivamente hay estudios recientes que indican un efecto potenciador y saludable de la pigmentación de la piel. La pigmentación adecuada en la piel es un signo positivo y es un indicador de tener una piel sana y protegida. Entonces, ahí lo tenemos.
Claro, hay un trabajo que es el que viene en la información que ustedes nos han mandado, que es el equipo investigador bajo la dirección del doctor Kasai, ¿no? Que realizó un trabajo fundamentalmente en mujeres, ¿no? Con mujeres entre los 20 y 40 años, y ahí es donde se vio el efecto positivo, ¿no? De la granada sobre las radiaciones solares, ¿no? Para evitar los daños de las radiaciones solares.
Sí, además es un estudio que se hizo a doble ciego, lo cual digamos que le da a este resultado una fiabilidad extra desde el punto de vista científico, ¿no? Efectivamente, se midieron los valores de la luminosidad, la melanina y los eritemas causados por la toma del sol. Los resultados dijeron que, bueno, que el extracto rico en este ácido elágico y las punicalaginas, si se toma de manera oral, ayuda a mejorar la pigmentación en la piel debido a la radiación de los rayos UVA.
Claro, ¿y de qué manera podemos consumir la granada? Pues por un lado, tomándonos el fruto directamente, ¿no? Pero también existen, y de esto quiero que también me hable, existen complementos alimenticios, ¿no?, que llevan extracto de granada, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, si se refiere a la línea Queriva, Queriva con Homanox son un tipo de cápsulas que son complementos alimenticios que efectivamente tienen un alto contenido de punicalaginas. Este tipo de cápsula tiene su fabricación y su uso bajo patente y bueno, pues realmente es difícil encontrar en una cápsula de complemento alimenticio una cantidad de 110 miligramos de punicalagina por cápsula al día. Esto lo que nosotros aseguramos es una dosis saludable para generar salud por dentro y por fuera.
Claro.
En este caso, la nutricosmética, nosotros pensamos que es más interesante hacerla por vía oral, ya que genera un efecto de dentro afuera.
Claro, porque si queremos conseguir esa cantidad de esos miligramos, de los que usted no sabrá, ¿qué cantidad de granada tendríamos que consumir? ¿Cuántas granadas tendríamos?
Pues alrededor de 4 y tomada incluyendo el zumo y la piel.
Claro.
Y el contenido entero de...
Claro, porque en la piel de la granada, que de esto no hemos hablado, en la piel de granada hay sustancias también positivas, ¿no?
Exacto, están los antocianos que decíamos antes y están otro tipo de compuestos, entre los que se encuentran también las punicalaginas. En eso, y también importante, en la membrana de dentro, la blanca, la uh-huh. que tiene el sabor tan eminentemente amargo, en ella también se puede encontrar una alta concentración de estos antioxidantes que comentamos.
Pues don Luis Ors, doctor en farmacia y director general de Provelte Pharma, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, por hablarnos de los efectos beneficiosos de la granada. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado y un saludo a todos.
Hasta gracias. Luego, adiós, hasta adiós. Luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día, en Onda Madrid.
Los fumadores no nos llaméis pesados, pero es que lo tenemos que hacer, obligatoriamente. Sabemos, y hay estudios científicos que demuestran que el tabaco no es saludable. Bueno, cada uno es libre de querer fumar o no querer fumar, pero ahora os pedimos que penséis en los demás, y especialmente que penséis en los pequeños de la casa.
Efectivamente, todos somos libres de decidir si queremos fumar o no. Lo que ya no está tan bien es que otras personas tengan que respirar nuestro humo, y todavía más grave si esas personas son los pequeños del hogar. Casi la mitad de los niños están expuestos diaria u ocasionalmente al humo del tabaco. El causante es el cigarrillo que encienden sus padres o sus hermanos, y lo hacen por una razón muy sencilla. Nos la da el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, coordinador del área de tabaquismo de SEPAR.
Responde a que hay un desconocimiento elevado por la peligrosidad que tiene el aire contaminado por humo de tabaco para los niños, para todas las personas en general, pero para los niños en particular.
¿Será que tampoco saben que cuando someten a un pequeño a este humo, ya le están condicionando para que en el futuro sea fumador?
Cuando el padre, la madre o los hermanos de un niño son fumadores, este niño tiene mayores posibilidades de convertirse en fumador que cuando el padre, la madre o los hermanos mayores de este niño no lo son.
Este es solo uno de los problemas que causa el hábito de fumar en presencia de los niños. Como es de imaginar, el resto van en la dirección de cómo se verá afectada su salud, y desde luego, bueno no es.
Los niños que están sometidos al aire contaminado por humo de tabaco padecen enfermedades como son la bronquitis aguda, enfermedades como la rinitis o como la conjuntivitis, de forma mucho más frecuente que aquellos que no están sometidos al aire contaminado por humo de tabaco. Pero además, no solo esto, sino que enfermedades tan graves como el asma bronquial se producen con mucha más frecuencia, se reagudizan con mucha más frecuencia en los jóvenes sometidos al aire contaminado por humo de tabaco que en aquellos que no lo están.
Por descontado, viene decir que cuanto más pequeño sea el niño delante del que se está fumando, mayores pueden ser los daños que se le van a causar.
En los niños recién nacidos, en los niños menores de un año de edad, sus pulmones, sus bronquios, aún están por desarrollarse, sobre todo aquella parte de los bronquios, digamos, más finos, más específicos. Pues bien, al estar sometidos al aire contaminado por humo de tabaco, esta parte de los bronquios más finos se destruyen con facilidad y en muchas ocasiones se producen las bronquiolitis.
Esta exposición al humo puede incluso hacer que algunos medicamentos no tengan efecto a la hora de tratar una enfermedad. Hablamos, por ejemplo, del caso de los fármacos para combatir problemas respiratorios como el asma.
estamos tratando a niños que tienen problema de asma bronquial y les estamos tratando con los medicamentos adecuados y observamos que esos medicamentos adecuados no están dando el resultado que deberían de dar, precisamente una de las principales razones por las que eso está ocurriendo es porque están sometidos al aire contaminado por humo de tabaco.
Pero los padres también son responsables. Cuando el experto les advierte del daño que el humo de tabaco causa, sus hijos dejan de fumar, o si lo hacen, desde luego no en presencia de los menores. De hecho, aquellos que no fuman en los lugares donde ahora está prohibido tampoco lo hacen en su casa. Gracias a la ley antitabaco, el número de fumadores ha descendido y eso siempre es una buena noticia.
Cuando la persona se conciencia de que no debe fumar, no lo hace ni en el bar, ni en los lugares de trabajo, ni en los lugares de ocio, ni desde luego en los centros educativos.
Vamos desde luego por el buen camino, aunque todavía hay muchas personas que podrían dejar de fumar. Para ayudarles en esa meta están las unidades especiales de muchos hospitales, los parches o, por ejemplo, los cigarrillos eléctricos.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Seguimos adelante y ahora vamos a hablar de las grasas. Vamos a hablar de las grasas que consumimos, las grasas que tomamos con los alimentos. Pero vamos a hablar de las grasas saturadas, porque las grasas saturadas aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Todos los hábitos que en los últimos años hemos cambiado en nuestras vidas se traducen en un cambio en la alimentación. Comemos más, pero no mejor. Y lo que también ha aumentado es la ingesta de grasas. Cierto es que las insaturadas son las consideradas saludables, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 o el ácido linoleico. Pero con estas nada tienen que ver las grasas saturadas o las trans. Cuando superamos en un punto porcentual la ingesta recomendada, aumentamos en un 3% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este problema lo tienen 8 de cada 10 personas en nuestro país. De ahí también los elevados niveles de obesidad que tenemos. Cambiar este poco saludable hábito pasa por restringir la ingesta de alimentos ricos en grasas, combinándolos por otros de origen vegetal, midiendo, por supuesto, la cantidad de cada ración. Un ejemplo, un plato de arroz serían 2 puños cerrados de este alimento. Junto a este control en la alimentación, protegemos nuestro corazón practicando ejercicio a diario. Unos 30 minutos es lo más recomendable.
Y vamos a hablar con Joy Go, nutricionista especializada en salud pública por la Universidad de Boston. Muy buenas tardes, Joy.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de las grasas saturadas y también hablaremos, lógicamente, de las grasas insaturadas. Yo creo que la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué diferencia hay entre las grasas saturadas y las grasas insaturadas?
Sí, básicamente es muy fácil porque las grasas saturadas, aunque se encuentran también en fuentes vegetales, se encuentran en menor proporción. Entonces, la gran fuente de grasas saturadas en la dieta provienen de fuentes animales. Por ejemplo, carne, incluso pescado, queso, huevos. Y como he dicho, también algunas fuentes vegetales también la contiene, pero en cantidades muchísimo menor.
¿Y las grasas insaturadas o poliinsaturadas? ¿Qué son?
Sí, exactamente. Son los ácidos grasos que provienen, por ejemplo, de semillas, como aceite de girasol, también aceite de oliva, e incluso hay algunas fuentes de grasas insaturadas que provienen de los pescados azules, como sabemos que es las sardinas, el atún. Entonces, así los poliinsaturados son básicamente, al contraste de los gases saturados, provienen de fuentes vegetales, con la excepción de los omega-3 que vienen de los pescados azules.
En España y en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos también, hay un problema serio de obesidad, de sobrepeso y también del consumo de grasas saturadas. Es decir, esas grasas que aumentan el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio o padecer un accidente cerebrovascular. ¿Por qué las sociedades, digamos, avanzadas consumen mucha más grasa saturada de la que deben?
Sí, básicamente porque hay un fenómeno en salud pública que se llama la transición nutricional. Y esto pasa cuando en las sociedades que antes han empezado con poco poder adquisitivo se han ido aumentando. Entonces, son más ricos, pueden comprar más y hay un cambio de lo que comen. Y se han constatado en los estudios que en cada sociedad, y ya España ha pasado por esto en los años 50 ya, que convierte la ingesta de fuentes vegetales a fuentes animales. Entonces, como he dicho anteriormente, aumenta el consumo de productos lácteos, de leche, de yogur, de quesos, y también carnes como es la carne de vacuna, pollo y otros tipos de fuentes animales. Y así aumenta entonces el consumo de las grasas saturadas, que antes eran menor porque la gran parte de la dieta estaba basada en fuentes vegetales.
Y hay que reducir obligatoriamente el consumo de grasas saturadas porque, según el trabajo que habéis presentado, reducir un 1% el consumo de grasas saturadas disminuye un 3% por cada grasa saturada que consumimos, un 1%, disminuye un 3% el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Es así, ¿no?
Sí. Es uno de los grandes descubrimientos de los estudios, que es una cosa muy, muy constatada y nadie lo contradice. Entonces, realmente, si estamos capaces de reducir la ingesta de estos tipos de grasas, aumentamos el 3% de menos riesgo de padecer de ataques de corazón, de embolias y todo lo que está vinculado con enfermedades cardiovasculares.
Y obligatoriamente tenemos que aumentar el consumo, calorías que provengan de los vegetales, ¿no?
Sí, lo que recomendamos como nutricionistas realmente es que la gente a veces se lía con cantidades, porcentajes. Entonces, hay una recomendación o una regla muy, muy fácil, que es la mitad de lo que comemos debería provenir de fuentes vegetales, incluso los aceites y las grasas. Entonces, si seguimos esta regla, entonces ya por sí disminuimos el consumo de fuentes de grasas saturadas, que son, por ejemplo, las grasas de fuente animal, y también otros tipos de grasas que no son saludables, como los ácidos grasos trans.
Claro. Y también es muy interesante, yo creo que debemos aclararlo, ¿qué es mejor, consumir más pescado o consumir más carne? ¿O en qué porcentaje deberíamos consumir pescado y carne?
Sí, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, realmente deberíamos comer 2 veces al día fuentes de proteína, ¿vale? Lo que pasa es que la mitad debería ser de fuentes vegetales y otros la mitad debería ser de fuentes animales. Entonces, lo que ellos recomiendan para proteína es que los pescados y mariscos se debería consumir entre 3 a 4 raciones cada semana. Y con las carnes, y aquí tenemos que especificar que son carnes magras, ¿vale? No los cortes de carne que contiene más grasa, y también las aves, pollo, pavo. Estos también se recomienda un consumo de 3 a 4 raciones cada semana. Entonces, la idea es alternar el consumo de diferentes fuentes de proteína en la dieta, que pueden ser entre carne, pescado, pero también huevos, frutos secos y legumbres.
Claro,
sobre todo las legumbres, que aquí en España hay una gran tradición, pero realmente las últimas encuestas constatan que el consumo es bastante inferior a la recomendación, claro, aunque sea un patrón de la dieta mediterránea tradicional y saludable.
Claro, yo ya has hablado de los frutos secos y me quiero referir a ellos obligatoriamente, ¿no? Porque los frutos secos se han hecho también trabajos. Hace años ya se hicieron trabajos y se vio que aquellas personas que consumían un puñado, simplemente un puñado de frutos secos, de nueces concretamente, al día, tenían muy disminuido el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Esto es así, ¿no?
Sí, sí, sí. El gran mito con los frutos secos es que todo el mundo piensa que se engordan. Entonces, los últimos estudios, claro, son estudios donde la ingesta de todo, las calorías, estaban controladas, pero podían incluir diariamente un puño de frutos secos y se ve que la gente no engordaban y además mejoraban el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces es una cosa muy importante también para que la población en general empiece a retomar esta costumbre.
Tenemos que hablar también la grasa para cocinar, ¿no? En España tenemos el aceite de oliva, que tiene ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, se ha demostrado que el aceite de oliva, y sobre todo si es el extra virgen, es cardiosaludable, ¿no? Pero el problema en el aceite de oliva sí está en la cantidad, ¿no?, que debemos consumir.
Sí, bueno, aquí está la cosa. No es la cantidad de grasa, sino la calidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto es una cosa que muchas veces tenemos que aclarar las dudas porque hay mucho lío en esto. Entonces, como has dicho, el aceite de oliva contiene ácidos grasos monoinsaturados, entonces es una buena fuente de un tipo de grasa que protege el corazón. Y eso sí, que como en España nos gusta no solo aliñar, pero también la recomendación es freír con aceite de oliva, normalmente sobrepasamos la recomendación. Al día tienes que pensar que la ración de aceite que deberíamos consumir es entre 3 a 6 cucharadas, cucharadas soperas, que son unos 10 milímetros cada cuchara sopera. Y esto incluye lo que utilizamos en la preparación de los platos y también lo que utilizamos para aliñar ensaladas y verduras. Entonces, realmente es una cantidad, es poca cantidad, porque yo mismo y veo mucha gente que cuando aliñan la ensalada ya sobrepasan los tres.
Sí, sí. sin duda. Nos echamos bastante más cantidad. Pues Joy Goh, nutricionista especializada en salud pública por la Universidad de Boston. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, y ahora, María, nos tenemos que ir.
Sí, nosotros vamos a alinear también un poquito musicalmente nuestro programa con un poquito de música, ¿no?
Claro,
la despedida,
que sí,
ya.
Con música nos tenemos que ir. Y hoy he elegido, me vas a permitir,
hombre,
un grupo de los 70, el grupo Santana.
Pedazo
maravilloso.
De guitarrista el señor Santana.
Claro, sí, mexicano él, maravilloso. Y hubo una canción que se hizo muy, muy, pero que muy famosa, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, ahora te voy a decir qué canciones. Antes vamos a decir que Raúl Moles también nos saluda, que ha estado en control, y María, que nos tenemos que ir.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes a todos. Volvemos el próximo día. Ya los dejamos con Santana y la canción Oye cómo va.